Mackenzie Gore. Para el noticiero Radio Martí, les informó Pepe Campos, El Chambi.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El periodista cubano exiliado Abraham Jiménez Henoa habló sobre la realidad cubana ante la cumbre de Ginebra por los derechos humanos y la democracia. Regresamos desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El periodista independiente cubano exiliado Abraham Jiménez Henoa dijo en la cumbre de Ginebra por los derechos humanos y la democracia que en Cuba, por ley, es imposible hacer periodismo fuera del paraguas del Partido Comunista. Escuchemos sus palabras a través de la voz de un traductor. Él dice que el Partido Comunista, más allá de ser la única organización política permitida en el país, es la única que dirige todos los periódicos, revistas, radio y los canales de televisión. Por lo tanto, los medios cubanos no hacen periodismo, sino propaganda. Jiménez Henoa dijo que cuando comenzó con un grupo de amigos a escribir sobre la verdad de la vida en Cuba y del sistema de salud y educación pública y la represión de la oposición, el régimen les acusó de violar las leyes y a partir de ahí empezaron a reprimirles. Expresó que su vida diaria se convirtió en una de arrestos domiciliarios, secuestros, interrogatorios, amenazas de prisión, interceptación de sus comunicaciones privadas, vigilancia constante y represalias contra su familia y amigos, que también fueron llevados a la cárcel y expulsados de sus trabajos. Dijo que eventualmente el régimen le obligó a exiliarse y le dijo que si no salía del país iría a la cárcel. El periodista añadió que el daño más grande que ha hecho el régimen es separar a miles de familias por la simple razón de pensar diferente. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, que agrupa 28 partidos conservadores de 21 países, ha anunciado en Miami una iniciativa para que 137 mujeres en América Latina amadrinen cada una a una presa política en Cuba con el fin de dar seguimiento y visibilidad a sus casos. La activista y consejera de la magistratura de Argentina, Jimena de la Torre, indicó que está amadrinando a Donaida Pérez Paseiro. Así se expresó durante una transmisión conjunta realizada por el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, integrante de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Estamos con Antúnez, la verdad que para mí es un honor porque Antúnez me pidió que amadrinara a mi cuñada, que está presa allí en Cuba, Donaida Pérez, ella es Donaida, y bueno, ya hemos intercambiado teléfonos para poder mantener viva la historia de Donaida y de su hermano, que también está preso. Donaida tiene un hijo de 17 años que está solo en la isla y la verdad que eso me conmueve muchísimo. Tengo hijos adolescentes, así que tenemos bastante en común.
Bueno, para mí es una emoción importante porque esto es un mensaje de solidaridad para Donaida Pérez Paseiro y se hace extensivo a demás presas políticas. Como expreso político, como conocedor de esta situación, considero que lo más importante que puede recibir un preso o una presa en este caso es precisamente la solidaridad. Y estamos convencidos como familia que a partir de estos momentos Donaida Pérez Paseiro se encuentra más protegida, se encuentra mucho más fuerte y se encuentra mucho más optimista gracias a gestos tan lindos como lo es nuestra hermana Jimena. Te decimos hermana porque aunque no naciste en Cuba te sentimos igual, así que muchas gracias a esfuerzos tan nobles como estos, ojalá se continúen replicando y creo que la libertad de las presas políticas de Cuba y la propia libertad de Cuba está más cerca a partir de este histórico evento de amadrinamiento a presas políticas.
Bueno, por la libertad de Donaida.
Por su parte, el presidente de UPLA, el argentino Juliano Viglio, manifestó que entre las primeras a las que se les buscará una madrina están las presas políticas cubanas Aymara Nieto, Ariana López Roque, Donaida Lisandra Góngora Espinosa, María Cristina Garrido Rodríguez y Angélica Garrido Rodríguez. De otra parte, autoridades de la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana impidieron a la presa política Angélica Garrido recibir flores y una postal enviada por uno de sus hijos por el Día de las Madres. Luis Rodríguez Pérez, su esposo, dijo a Radio Martí que Angélica ya se siente mejor de un dolor pélvico por el que fue ingresada en la enfermería de la prisión.
Un dolor muy fuerte que tuvo, y la ingresaron ahí un médico del hospitalito, que le dicen ellos que es otra celda más. Y bueno, me llamó por teléfono el martes y me dijo que ya estaba mejorcita. Y no dejaron pasar el ramo de flores, no dejaron pasar la postalita que el niño menor le había escrito, le había dedicado por el Día de las Madres. Eso fue el sábado, porque el destacamento, esta era, se llama destacamento, la galera esa, la reeducadora de allí había autorizado a los familiares que pudieron traerle un almuercito. Y algunas cositas, ¿no? Como por el Día de las Madres, ¿no? Tengo ese detalle con su interna, con su presa. Pero la jefa de la prisión no parece que lo vio bien de eso. Y yo la mujercita mía tuve que sacarlo con un tenedor, me lo pincharon todo. Y ellos están muy sensibles, como a raíz de la carta firmada con sangre ya una vez, ya por lo menos el caso de Angélica María Cristina, siempre para pasar algo es muy difícil.
Angélica, de 43 años, y su hermana María Cristina, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad respectivamente por su participación en Quibicán Mayabeque en las protestas antigubernamentales del 11J de 2021. Las organizaciones Patria de Martí y Alianza Democrática van a celebrar en Miami un simposio titulado Relaciones Cuba-Estados Unidos, Buenas o Malas para Cuba. En el evento participarán como panelistas Gustavo León, historiador, autor y médico, Frank Rodríguez, economista, editor y comentarista, y Alberto Luzárraga, abogado, autor y asesor de la banca internacional. Julio Schilling, moderador del evento, así se refirió a través de Radio Martí.
Vamos a celebrar un simposio, Relaciones Cuba-Estados Unidos, Buenas o Malas para Cuba. Se llevará a cabo en la víspera del 128 aniversario de la partida del maestro, dos días antes del 121 aniversario de la instauración de la República. Y el objetivo del evento es examinar, tomando de referencia los 56 años de República, o sea, de 1902 a 1958, y la relación entre la República de Cuba y los Estados Unidos con vista al futuro, en una Cuba libre y soberana. Por medio de los panelistas, hacer análisis, reflexión, sugerencias. La nación cubana que se ha transportado de tantas generaciones a los Estados Unidos de Cuba y que mantiene viva esa esencia.
Y a propósito de eventos, dos cantantes de origen cubano, uno nacido en los Estados Unidos, Giancarlo Canela, otro, Yotuel Romero, quien residió en La Habana durante buena parte de su vida, se unieron para cantar Por el sueño de una Cuba en libertad. Yolanda Huerga tiene el siguiente reportaje, fragmentos de las declaraciones de ambos artistas durante su visita a los estudios de Radio Televisión Martí.
Un reclamo de libertad para Cuba, un homenaje a las personas que han arriesgado su vida por buscar un futuro mejor. Pero más que nada, un himno de aliento para todos los cubanos es Sueño, la nueva canción de Giancarlo Canela y Yotuel Romero.
Sé que está a punto de salir de nuevo el sol.
Con la colaboración del trompetista cubano exiliado Arturo Sandoval, Sueño sigue la huella de Patria y Vida, convertida en estandarte de las protestas del 11 de julio de 2021 y de las que vinieron después.
No busco lo mismo, pero sí hacemos las canciones con un fin, reflexión, que sirvan de instrumento, que sirvan de transformación y sobre todo que sirvan de desahogo.
Dijo Yotuel, quien canta en estilo de rap, esta canción cuyo video tiene ya 72,000 visualizaciones en YouTube.
Cuba falta poco, cuánta injusticia, cuánto odio, cuántos corazones rotos, cuántos vacíos y lágrimas en esta foto, cuántas mentiras nos creímos de esos locos. Pero nos olvidamos las raíces, la sangre que nos corre es de Mambises. A punto estamos de empezar otra partida, pero esta vez queremos patria.
El tema celebra la capacidad de adaptación, la resistencia de los cubanos y el poder de la música para juntar al pueblo, y en ella confía Giancarlo Canela.
Después de todo lo que pasó con Patria y Vida, sueño es una herramienta para alimentar esa esperanza, para que ese cubano que quizás se sienta un poco cansado, ese cubano que quizás se sienta frustrado, decirle, hey, la frustración es normal, es válida todo, pero no dejes de soñar. No dejes de soñar con esa realidad, con esa libertad.
Sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad. Sueño, ese es mi sueño.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 5:41, más noticias. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados estima que se necesita más apoyo para los 20 millones de personas desplazadas en América Latina. Informa Radio ONU.
La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados ha hecho un llamamiento urgente para prestar más apoyo a los países de América Latina y el Caribe, que acogen a la mayoría de los 20 millones de personas desplazadas por la fuerza en el continente americano. Kelly Clements ha recordado que, aunque el aumento del número de personas que se acercan a la frontera con Estados Unidos ha traído mucha tensión, la mayoría de los desplazados forzosos permanecen en América Latina. La Alta Comisionada Adjunta ha declarado que los retos que plantean los complejos movimientos de población en las Américas deben abordarse desde una perspectiva regional integral y de colaboración. Las declaraciones han tenido lugar tras su visita a Brasil, donde estuvo con refugiados afganos y venezolanos, y a Panamá, en concreto a la región del Darién. Clements enfatizó la necesidad de seguir apoyando iniciativas que proporcionen estabilidad y soluciones, como el aumento de las vías legales, pero que también se deben abordar las causas que provocan los desplazamientos forzosos. Esto significa cooperar para prevenir y resolver conflictos y hacer frente a los efectos del cambio climático, mejorar la gobernanza, la igualdad y el respeto de los derechos humanos.
Fuerzas de seguridad de Ecuador están defendiendo la decisión del presidente de ese país, Guillermo Lasso, de disolver el Congreso.
La decisión del señor presidente constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos.
Lasso, acusado de corrupción por el Congreso y amenazado de destitución, decretó más temprano el miércoles la disolución del Legislativo, lo cual implica la celebración de elecciones generales anticipadas. La sede del Congreso amaneció bajo resguardo militar, mientras que el Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados. Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada muerte cruzada, que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato. En su mensaje al país, Lasso indicó que decidió disolver la Asamblea Nacional para dar una salida constitucional al país, que sufre desde hace meses un aumento de la violencia ligada al narcotráfico y un fuerte descontento popular por el costo de vida. Las fuerzas de seguridad indicaron que junto a la policía actuarán con firmeza si se registran atentados contra la democracia.
El ex candidato a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, recibió este miércoles el premio al coraje en la Cumbre por los Derechos Humanos y la Democracia en Ginebra, una distinción que dedica a Monseñor Rolando Álvarez, prisionero político por resistirse al destierro. Maradiaga dijo a la agencia EFE que el religioso es el mayor ejemplo de coraje que tiene Nicaragua en este momento, ya que rehusó irse del país. El político y activista dijo que recibe ese premio como una oportunidad de contarle al mundo que en Nicaragua hay más de 40 presos políticos, que el 10% de la población ha sido forzada al exilio y que hay más de 350 personas que fueron asesinadas, 45 de ellos estudiantes. Félix Maradiaga dijo, y fue uno de los 5 candidatos a los que se impidió participar en las elecciones presidenciales de 2021 y que fueron encarcelados por cerca de 2 años. De otra parte, ministros de Finanzas de América Latina y el Caribe acuerdan durante una reunión en Chile diseñar una agenda común regional en respuesta a la crisis económica mundial. Ampliación desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
Los países de América Latina y el Caribe enfrentan condiciones macroeconómicas globales que dificultan mucho la conducción de la política macroeconómica regional. La invasión rusa en Ucrania contribuyó a debilitar el ritmo de crecimiento global y generó mayor volatilidad en los mercados financieros. Y ante este panorama, los 18 ministros de finanzas que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se reunieron en Santiago de Chile, realizaron un análisis profundo de la situación y se comprometieron a diseñar una agenda regional común en respuesta a esta crisis. La reunión se realizó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y su secretario ejecutivo Manuel Salazar puso en contexto la crisis económica regional.
El crecimiento económico promedio de la región en la década 2014-2023 se ubicará en tan solo 0.8%, que es menos de la mitad que el crecimiento promedio de la famosa década perdida de los años 80.
Los datos de la CEPAL plantean que las circunstancias actuales, caracterizadas por grandes necesidades y fuertes restricciones, sugieren la necesidad de, por una parte, revisar los pactos fiscales sobre la base de un marco de sostenibilidad y, por otro lado, aplicar reformas en el sistema financiero internacional para facilitar la reestructuración de la deuda externa. El ministro de Finanzas de San Vicente y las Granadinas, Camilo González, señaló.
CEPAL prevé un crecimiento del 1,2% en la región, lo que naturalmente va a suponer un retroceso en nuestra búsqueda compartida de los ODS.
La reunión de ministros estuvo precedida por el 15º Seminario de Política Fiscal, Sala de Redacción, Voz de América.
Y a propósito de economía, el presidente de Bolivia, Luis Arce, se ha referido a la posibilidad de los yuanes, la moneda de China, para ser utilizada en la economía boliviana como un sustituto del dólar. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
Incluir yuanes en la economía boliviana es una alternativa que plantea el gobierno de presidente Luis Arce para hacer negocios ante la iliquidez del dólar. Y el anuncio sorprendió a los bolivianos, generando desconcierto y muchas más preguntas, sobre todo respecto al reconocimiento y confianza en la divisa china, según dijo a La Voz de América el consultor financiero Jaime Dunn.
Una cosa es la relación comercial entre los países y otra cosa son las transacciones. Yuan chino podrá manejarse a ciertos niveles, pero la actividad diaria se va a manejar siempre dólares en la moneda nacional, pero difícilmente va a suceder que sea reemplazado por el yuan.
Productos como el petróleo, la soya y el oro se cotizan en la divisa estadounidense y las exportaciones bolivianas se pagan en esa moneda. Entre el 85 y el 90% del comercio internacional se dinamiza con dólares. Sin embargo, el presidente Luis Arce, en su informe de media gestión, justificó, asegurando que otros países están considerando también esta alternativa.
Argentina, Brasil, países árabes y otros ya están acordando con China, principal proveedor de manufacturas en el mundo, transar en yuanes chinos antes que en dólares estadounidenses, lo que es un reconocimiento objetivo de los cambios geopolíticos que estamos experimentando.
Por otro lado, el presidente de los empresarios del departamento de Santa Cruz, Oscar Justiniano, anunció luego de una reunión con el embajador de China en Bolivia, Juan Yashong, que se estaría avanzando en coordinación con el gobierno central en la creación de un banco chino en Bolivia para impulsar el comercio exterior. Al respecto, el analista Jaime Dunn explicó a La Voz de América qué implicaciones tendría el funcionamiento de esta entidad financiera en el país.
Habría que ver cómo todavía se desarrolla, no solamente de facilitar la transacción en cierta moneda, sino también tiene que dar, obviamente, crédito, no tiene que ser una simple casa de cambios, pero principalmente deben de recibir también depósitos. Entonces, no queda claro el comportamiento, el rol, la función específica.
Desde hace meses, Bolivia atraviesa una situación de incertidumbre respecto a la escasez de dólares. Hace días, el presidente Arce promulgó la ley del oro, que según el oficialismo, está destinada al fortalecimiento de las reservas internacionales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y terminamos este segmento en Venezuela, ya que se cumplen 2 meses desde que fue develada una trama de corrupción en varias empresas estatales y aún persisten los interrogantes. En Caracas está Carolina Alcalde.
Hace 2 meses se iniciaron los operativos en los que al menos 61 personas, entre ellas altos funcionarios públicos, fueron detenidas y procesadas por estar involucradas en hechos de corrupción y malversación de fondos en las estatales Petróleos de Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana, Cartones de Venezuela y el Poder Judicial. Hasta el momento se desconocen cifras precisas sobre el monto que ha sido desfalcado al Estado, pero según la agencia de noticias Reuters, PDVSA ha dejado de cobrar al menos 21 mil millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios. El mes pasado, Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, una organización política independiente de oposición, exigió formalmente a la Fiscalía de Venezuela rendir cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera, pero aún no ha obtenido respuesta.
Pasan los días y el gobierno dice que lo robaron, pero no dice qué fue lo que le robaron, cuánto es el monto del delito, de qué estamos hablando o cómo se está investigando para llegar al monto del fraude. Vamos a insistir en que rindan cuentas al país, donde se le han negado hasta el ajuste salarial debido porque no hay recursos.
Además, el gobierno argumenta que PDVSA registra importantes pérdidas supuestamente a consecuencia de las sanciones, pero economistas como Ronald Balsa destacan las dificultades de corroborar la información.
Es imposible una verificación independiente de estos datos, porque desde el año 2016 PDVSA no publica información.
En tanto, el fiscal general Tarek William Saab informó el martes que uno de los detenidos en la trama de corrupción en la industria petrolera murió en su residencia luego de serle otorgada una medida de arresto domiciliario debido a que sufría de cirrosis hepática. Se trata de la segunda persona implicada en el escándalo de corrupción en empresas estatales que muere bajo custodia del Estado en un mes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otro vistazo al mundo, la justicia de Francia ha ratificado la condena contra el expresidente galo Nicolas Sarkozy.
Ratificada la pena de 3 años de prisión para el expresidente francés Nicolas Sarkozy por un delito de corrupción y tráfico de influencias cometido en 2014. La justicia ha ratificado esta pena por el llamado caso de las escuchas, una condena que ya se produjo hace 2 años, en 2021, pero que el expresidente había recurrido ante la justicia. Sin embargo, el primer ex jefe del Estado condenado a una pena de prisión efectiva no ingresará en la cárcel, porque 2 años de la condena están exentos y el último de ellos, el tribunal precisó en su condena que puede cumplirse la pena en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico. En todo caso, Sarkozy aún puede recurrir este fallo a la Corte de Casación.
Seguimos en Francia porque el gobierno francés ha cerrado este miércoles la puerta a la derogación de la recién adoptada reforma de las pensiones, lo que agrandó la distancia que se le separa de los sindicatos y que prometen proseguir con las acciones de protesta contra esta medida que retrasa 2 años la edad mínima de jubilación. Tras haber recibido durante 2 días a los líderes sindicales del país, la primera ministra Elizabeth Borne aseguró que no dará ningún respaldo a la propuesta parlamentaria presentada por un pequeño grupo independiente de la Cámara para derogar la reforma que está marcando la actualidad política de Francia. Y atención que el periodo 2023-2027 será probablemente el más caluroso en el mundo jamás registrado, es lo que dicen las Naciones Unidas.
La Organización Meteorológica Mundial anunció el miércoles que hay un 98% de probabilidades de que el periodo entre 2023 y 2027 sea el quinquenio más caluroso jamás registrado. La agencia de la ONU destacó el impacto de los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico El Niño. Es prácticamente seguro que veremos el año más cálido registrado durante los próximos 5 años. Una vez que termine esta fase de la niña. El niño es un fenómeno climático natural, generalmente asociado a un aumento de las temperaturas, una mayor sequía en ciertas partes del mundo y fuertes lluvias en otras. Ocurrió por última vez entre 2018 y 2019 y dio paso a un episodio particularmente largo de casi 3 años de la niña, que provoca efectos contrarios y en particular un descenso de las temperaturas. Los cambios más dramáticos que esperamos que sucedan se ven en el Ártico, donde ya hemos visto más del doble del calentamiento global. Y durante los próximos 5 años, la estimación es que las temperaturas del Ártico serán 3 veces mayores que los promedios globales, así que veremos impactos más dramáticos allí.
La alcaldesa de Washington, D.C., ha abogado por leyes más estrictas que apoyen la lucha contra la violencia armada en la capital de los Estados Unidos. El reporte con Héctor Contreras.
En un momento en el que las víctimas y los actos violentos con armas de fuego aumentan en la capital estadounidense, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, rindió testimonio ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes y propuso una legislación que aumente las penas por delitos violentos, especialmente aquellos donde se involucran armas de fuego, a fin de combatir uno de los problemas más graves que afronta la ciudad. Durante su ponencia, la funcionaria instó a los legisladores a incrementar las penas por posesión ilegal de armas, delitos violentos contra personas que tengan discapacidades mentales o físicas y aquellos ataques que victimizan a los trabajadores del metro y otros transportes públicos de la ciudad.
Como todos los alcaldes de las grandes ciudades de Estados Unidos, me enfrento a los desafíos de la gran ciudad todo el día y utilizo todas las opciones de nuestra caja de herramientas para abordar los problemas sociales más desconcertantes que preocupan al país, las ciudades y pueblos por igual. La violencia con armas de fuego es el primero de ellos.
Previamente, la alcaldesa Bowser había publicado un comunicado haciendo referencia a su propuesta y aseguró textualmente: se trata de asegurarnos de que tengamos las herramientas que necesitamos para construir un DC más seguro y fuerte, para proteger a la abrumadora mayoría de las personas en nuestra ciudad que están haciendo lo correcto y que solo quieren disfrutar de nuestra hermosa ciudad y nuestros fantásticos barrios. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y hablando de tecnología, la plataforma WhatsApp continúa trabajando en la herramienta Canales para Android.
WhatsApp continúa trabajando en la herramienta Canales para los dispositivos Android, introduciendo mejoras como nuevas funciones como la descripción y verificación de los canales, características de privacidad, recuento de seguidores o accesos directos a distintas acciones. La plataforma de mensajería instantánea comenzó a desarrollar canales inicialmente como newsletter en el mes de febrero. Esta función persigue el objetivo de mejorar la comunicación de información de forma directa y en base a ello la compañía continúa implementando nuevas características para una mejor experiencia del usuario. En este sentido, y tal y como ha podido comprobar WA Beta Info, quien ha tenido acceso a esta característica, WhatsApp ha introducido nuevas funciones para los canales en su última actualización de la versión beta para Android, entre las que se incluyen la verificación de los mismos, las descripciones, el recuento de seguidores o información sobre privacidad.
Luces, cámara, acción, tiempo para el mundo del espectáculo, el entretenimiento con Alejandro Escalona.
Marvel y Mario siguen ocupando los primeros lugares de la cartelera cinematográfica en Estados Unidos para hoy martes, en momentos en que comienza el Festival de Cine de Cannes. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 sumó $60 millones en los cines norteamericanos y hasta el momento ha recaudado $530 millones a escala global. De segunda está The Super Mario Bros. Movie con $13 millones en su sexta semana de proyección a escala mundial. Lleva 1.200 millones de dólares. Sony Pictures estrenó el documental Yogi Berra, It Ain't Over Till It's Over, recaudando $106 mil para hoy martes. En streaming también está el documental de Michael J. Fox en Apple TV Plus y la película de acción de Jennifer Lopez, The Mother, en Netflix. Air, de Ben Affleck con Matt Damon y Viola Davis, sobre la historia de Michael Jordan y Nike, que sigue en los cines, está disponible en Prime Video de Amazon. La ciudad de Cannes, en la Riviera Francesa, está de fiesta con la 76ª versión de su festival de cine. Pedro Almodóvar, Natalie Portman y Michael Douglas son algunas de las celebridades que asisten al Festival de Cannes. 21 películas compiten por la Palma de Oro. Fuera de competencia, mañana se exhibe Indiana Jones and the Dial of Destiny con Harrison Ford. También hace su debut Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser y John Lithgow. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias. Desde el estudio, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, a la de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.